buenos días.
Saludo dramático esto.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos? Ayer el doctor hizo algo medio dramático.
¿Qué hizo el doctor?
Una voz profunda. Pero no parte con estos dramatismos.
Bueno, después de la conferencia de prensa de Jerome Powell, donde los mercados se recuperaron en forma bastante relevante el día miércoles. Ayer tuvimos un cierre realmente.
Miércoles, que para el doctor puede haber sido el jueves, pero en la conferencia realmente fue el miércoles.
Dramático.
¿Ayer?
Ayer terminamos con caídas tremendas en todos los índices. El Nasdaq, 4% abajo, un poquito más incluso. El Russell 2000, del que no hablamos nunca, que son empresas de capitalización bursátil baja, 5% abajo. S&P 325. Y así terminamos una semana que...
Dow Jones se cayó de los 30.000. Por primera vez desde el... A ver, ¿de cuánto era? Chuta, ya lo vi hace un tiempo.
Se del año. El...
No hace tanto.
Y de año 21. Para terminar una semana, que era la semana clave para los mercados, de 6,1% abajo, yo estoy mirando el Nasdaq sobre todo, y caía de 32%. Vamos a ver cómo despierta esto hoy día, que indicaba una apertura con algo de recuperación, nada muy muy fuerte, pero algo de recuperación, sí. Y pintando un año que es el peor desde el 2008 hasta ahora, y con algunas dudas que me parece se manifiestan también en un artículo que me acaban de mandar de Moll respecto a opiniones de ciertos analistas que dicen que acá en Chile y en Estados Unidos la Fed tiene que medir muy bien sus pasos, porque puede que algo se quiebre, algo importante, y genere un efecto que vaya más allá de la inflación. Desgraciadamente, lo conversaba ayer con la Josefina acá, esta es una situación parecida a esa gente que está enferma de algo, no tengo idea, tiene un cáncer, pero le dan el remedio y le echa a perder los riñones. O el hígado, y están con muy pocos grados de libertad, porque aquí normalmente lo que pasaba cuando venía, hablemos del año 2008, venía un tremendo tsunami financiero, había plata y había espacio para que...
¿En Chile?
No, en todas partes, en Chile mucho más, sí. Chile siempre estuvo muy a salvo, porque había recursos como para capear la incertidumbre. Fue lo que hizo el ministro Velasco, por ejemplo, que metió, no sé, 10% el PGB a la economía, para que en ese minuto parecía una locura.
De Chile.
Muy bien, sí. En el caso de Estados Unidos, creo que eran 700 mil millones de dólares los que le pasaron al pelado que se puso rodilla, el ministro de Hacienda, ¿cómo se llama?
Paulson.
Hank Paulson. Se puso rodilla frente a Nancy Pelosi. Había mucho más espacio. Hoy día no lo hay. Sí. No lo hay porque se gastó todo en el COVID y en muchos sentidos, y de acuerdo a la opinión de muchos, incluyéndome, parte de la culpa de la inflación, parte de la culpa la tiene la misma Fed, que inyectó plata a la economía como loca, y el gobierno central americano, que también hizo algo parecido a lo que ocurrió acá en Chile, hizo crecer la economía norteamericana, no sé cuánto creció el año pasado, 10%.
Oye, a ver, ¿qué pasó esta semana? Tratemos de hacer un resumen como muy sintético. Bueno, lo más importante que pasó es que se confirmó la subida de tasas de la Fed, 75 puntos base, que suena como poco, 0.75, pero es una locura. Es la subida de tasas, esto lo ha repetido todo el mundo 500 veces, pero lo vuelvo a decir, es la subida de tasas más importante desde el año 94, ¿ya? Solo comparable con lo que hacía, ¿cómo se llamaba? Alan Greenspan. Los años 70 o en los principios de los 80, ¿ya?
Alan Greenspan no estaba principio.
No, ¿cómo se llama? No era Greenspan.
Paul Volcker.
Volcker. Volcker y Greenspan, Volcker Rule, ya. Entonces, además de eso, otros bancos centrales del mundo siguieron un poquito con la misma tendencia. El Banco Central de Inglaterra subió por quinta vez consecutiva su tasa, 25 puntos base, eso sí, pero igual... Además de eso, ayer Suiza, ¿eh? Que tenía tasa negativa de -1, ahora tiene tasa negativa de -0.5, o sea, subió 50 puntos base. Entonces, básicamente fue como la semana en que se concretó la respuesta de los bancos centrales frente al fantasma, ya no tan fantasmagórico, sino más bien real, de la inflación. Pero yo creo que lo que más le está dando temblorcillos al mercado hoy en día es lo que se infiere de lo que los bancos centrales hablaron mirando para adelante. Y fue Powell en la Fed y también el Banco Central de Inglaterra ayer dijo algo parecido y dijo que la inflación, que se creía que iba a ser una cosa bastante como rápida en su caída, parece que no lo va a ser tanto y la ven bastante más persistente, especialmente para los próximos 6 a 12 meses. De hecho, el Banco Central de Inglaterra proyecta que la inflación en ese país va a hacer peak en octubre de este año recién. O sea, va a seguir subiendo y llegaría a doble dígito en octubre de este año a pesar de las 5 subidas de tasas que ha realizado el Banco Central de Inglaterra. Entonces, al final del día, el escenario que estamos viendo a nivel macro me parece a mí que es un poquito una profecía autocumplida, en el sentido de que lo vimos venir, lo comentamos, algunos dudaban, otros no, pero era comentario. Bueno, hoy día se está empezando a materializar, digamos, un escenario donde hay que reaccionar. Y tú tienes mucha razón, licenciado, a pesar de que, bueno, de todas nuestras diferencias históricas.
Muy profunda.
una verdadera
grieta.
Claro, en el sentido de que lo que los mercados más están atentos es a ver si se va a romper o no este frágil equilibrio que consiste en retirar paulatinamente los estímulos monetarios sin dejar la tendalada y provocar una crisis de deuda o provocar un frenazo fuerte en la economía, etcétera. Yo hoy día escuchaba un podcast en la mañana del Financial Times que decía que básicamente el mercado está apostando que eso es imposible y que algo se va a quebrar y se va a quebrar luego, digamos. ¿Ah? Y eso un poquito tiene que ver con la reacción que estamos viendo en los mercados bursátiles.
Claro, porque elaborando, yo creí que me iba a decir que era interesante esa observación, porque no es obvia. No hay tantos grados de libertad como había en otras recesiones. No las hay porque si yo meto más plata a la economía, genero más inflación. Genero más inflación y no la puedo controlar. Y está muy, muy preocupado. Mira, salió Joe Biden hablando de la inflación porque vienen elecciones. Hay elecciones de midterm ahora.
Me dijeron gente informada en Estados Unidos que se está preparando el mundo político para lo que se llama un landslide victory del Partido Republicano.
Partido Republicano y el Partido Republicano dominado por Trump.
Sí.
Nada muy bueno, nada muy bueno en ese sentido.
Oye, pero déjame decirte una cosa. Y esto es una opinión, o sea, una observación anecdótica totalmente. No es científica, pero una persona que votaba demócrata, convencida. De hecho, habitante del gran estado de California, que como la mayoría de los californianos vota demócrata, me decía que hay un pesimismo y que mucha gente, incluido él, está pensando en votar. Si se presenta la duda, la diferencia entre la decisión entre Trump y Biden, secretamente va a votar por Trump.
¿Sí?
Sí. Me decían,
¿cómo no sacan a Trump?
Una persona muy mala, pero que tiene ciertos grados de genialidad.
Típico, sí, lo tiene, seguro. Si llegó a donde llegó, pues no es por nada. Que genio, pero tiene tendencia autoritaria.
No, o sea, fíjate.
No, yo creo que la tiene imposible Biden en estas circunstancias, con la economía estancada, con los créditos caros, con la inflación por allá arriba. Estados Unidos parece que no está últimamente, pero me comentan que está ya insoportable caro. De partida, porque ya cambiamos la canción, que ya me deprimí.
Oye, habló Powell hace un ratito.
No me quiero suicidar.
Habló Powell hace un ratito en una conferencia. Jerome Powell hace un ratito. Y mira lo que dice.
¿Qué dice?
Dice que la Fed está acutely focused. O sea, es decir, muy enfocada, extremadamente enfocada en retornar o devolver la inflación al objetivo de 2%. No deja ser llamativo que el mismo Powell hace, ¿cuánto fue? 18 meses, dio una gran conferencia diciendo que la Fed iba a tolerar más inflación durante varios
sí, porque pensaban que iba
a pasar. El problema que se le fue demasiado
iba,
arriba.
Iba a pasar solo. Debe ser difícil dar la conferencia esa.
Bueno, esa es la pega, ¿no?
No, está bueno, hay pegas difíciles, hay pegas fáciles, pues. No, sí, más fáciles que otras.
Pega de un programa de radio dificilísimo.
No, una cosa imposible, pero hay muy poca gente que la puede hacer bien. Yo con el doctor coincidimos mirando la conferencia de prensa de Powell, porque era hace muchos. Yo la veía hace muchos años, en la 2008, uno estaba muy atento a estas cosas. Pero en esta ocasión merecía.
y me metí a verlo, y el gallo cada palabra, piensa que cada palabra se puede interpretar para B, tiene que ser un verdadero, con una precisión quirúrgica hacer la conferencia de prensa, porque cualquier cosa que diga puede ser mal interpretado. Bueno, y así estamos en el...
Está jugando el Mito Pereira hablando de Estados Unidos, el US Open de golf. No,
oye, lo que todos dicen, y que es verdad, que siempre que uno que tiene la oportunidad de ir, le pasa igual, pero en Estados Unidos, que tú te comías una cuestión que dice, no sé, vale $20 y después llega la cuenta y le suman la propina, que ahora creo que es 30%,
no te
más el tax, más la cuestión, termináis pagando, no sé, $40. Entonces las cuentas son...
Oye...
Pero cuéntanos cómo están los mercados.
Está jugando Pereira, va.
No, si este programa no es de golf, es de.
No, pero está jugando. Si son deportistas nacionales, hay que hacerlo.
8.72.38 veo el dólar yo.
8.72. La apertura de los futuros indica todavía una apertura positiva en Estados Unidos. 0.2 el Dow Jones y 0.3, pero ha ido como atenuándose el entusiasmo, ¿eh? Parece que no va a ser tan positiva como se veía en algún minuto.
Sí, se ha ido atenuando. ¿Cómo está Europa?
Oye, espérate, ¿y el cobre? No hemos hablado de cobre.
Está cayendo firme.
1,3% abajo, 4,06, rajuñando el piso de los $4, ¿eh?
Sí, pero por lo menos cae el petróleo también un poquito, 2% abajo.
No, tampoco, 3% lo tengo cayendo, 3,3.
Yo veo 2,1.
¿Estás viendo el WTI o el Brent?
WTI. Quizás estoy viendo otro futuro que el tuyo. Sí. 115, 19 y 117. Hoy día creo que es lo que se llama el quádruple witch.
Quádruple witching, sí.
Sí, que terminan todos los futuros, las opciones vence.
Oye, déjame, ¿te puedo hacer un comentario que
tiene? Cuéntame primero, ya, antes de que te cambies de tema, para cerrar, ¿cómo está Europa y cómo estuvo Asia? Señores,
chuta, que, a ver,
eso yo está... lo tengo a mano.
A ver, dale, si no me
interesa. Wey. Tenemos Eurostoxx 50 subiendo como un 1%, 0,94, y es la tónica en Europa, mientras que en China las cosas anduvieron bien, 1,2% arriba el Hang Seng y 1,5% la bolsa de Shanghái, más o menos. Y en Japón, 1,77%.
El tema ahí para dejar planteado nomás, no quiero hablar de día, pero bueno, se empieza a aproximar la fecha del Congreso del Partido Comunista en China, ¿eh? Entonces vamos a empezar a ver algunas cosas así como bien.
Dicen como que Xi Jinping ha perdido poder.
Claro. Oye, lo que te iba a comentar, hoy día la portada del Mercurio, la verdad, que ya es terrible, ¿ya?
¿Qué pasó?
El ministro de Educación. Es que yo te lo digo como papá también.
El tema que no lo saquen a los niños para casa.
Yo tengo un niño en edad escolar. Y esta cuestión de las vacaciones extra, no sé, bueno, yo no soy experto en salud. Ojalá que tenga algún sentido el punto de vista sanitario, porque el punto de vista escolar es un desastre. O sea, llevamos 2 años con clases interrumpidas y más encima ahora quieren alargar las vacaciones sin un plan. Bueno, en fin. Pero más encima, hoy día, bueno, ayer circuló un Twitter del Ministerio de Educación donde decía que las escuelas iban a estar abiertas, que la gente podía igual mandar a sus niños a actividades extraprogramáticas. Después dijeron que no, que era solamente para las colaciones. Nadie entiende nada. Y hoy día el ministro Ávila dice, según el Mercurio, que la semana extra de descanso no es vacaciones.
Sí, no.
Y pide a la familia mantener a los niños dentro de sus... Pero no entiendo. ¿Qué es esto?
Increíble.
¿Qué es lo que es? ¿Son vacaciones o no son vacaciones?
Es rarísimo. Rarísimo. Y
¿qué significa que no sean vacaciones? ¿Vamos a tener clases online? Porque al principio dijeron que no se podía hacer clases online.
¿Qué pensará en tema de los contagios? Me pregunto yo. Tú tienes razón. Uno no es...
No, yo no sé.
No es experto, pero bueno...
No, pero loco, ¿no? Por lo menos tengamos una cosa clara, digamos. Son y ahora, hablando un poquito más en serio, la educación de los niños debería ser prioridad ante todo. A mí, yo te lo digo en serio, licenciado, una de las cosas que más me preocupa de nuestro país es cómo se ha perdido la valoración de la relevancia de la educación, ¿ya? Yo me acuerdo, en mi casa, a uno lo mandaban al colegio, temblara, lloviera, uno tuviera fiebre, o sea, bueno, con fiebre no, pero tendría que realmente tener fiebre comprobada y demostrada, fiebre real, para que uno no vaya al colegio. Sí, ir al colegio es muy relevante para los niños. Entonces, que estemos a la primera, o no sé si a la primera, pero que estemos ocupando repetidamente esta suspensión de clase, me parece malo.
Malo. Lo que sí me parece muy bueno es se negocia.
Extraordinario,
porque si la inflación está impactando los costos de su empresa, es importante cotizar. Hoy día está subiendo todo. Haga funcionar el mercado y hágalo funcionar digitalmente, hágalo funcionar con tecnología, manteniendo los costos a raya. Usted puede solicitar una demo a cenegocia.com y ahí le van a mostrar cómo funciona. Esto es muy sencillo, son 20.000 proveedores donde usted puede comprar desde una aguja hasta un ferrocarril prácticamente. Así que tómelo, converse con ellos porque además son tremendamente profesionales. Senegocia.com.
Oye, mira, solamente va a seguir el tema. Me dicen que una persona a quien le creo mucho este tema, respecto al tema salud, que la cantidad de virus sincicial a la misma fecha en 2018, prepandémico, era el doble que hoy. Que se atribuye que el sincicial. Y además, obviamente, los que más se agravan son los menores de 2 años que no van al colegio, por razones evidentes. Claro. Entonces.
Podrían haber cortado por último los niños.
Claro, los niños más chicos, por último. ¿Ah? Los jardines.
Podrían haber hecho.
O sea, que es grave, pero.
Claro, octavo básico.
O sea, un niño de segundo medio, por favor. Bueno, en fin. Claro.
Dale.
Ya, y lo otro que me dicen es que en Perú se aprobó un retiro de fondos de pensiones para combatir la inflación, ¿eh?
No, ya, buena idea. Buena idea.
Claro. El nuevo Peugeot 3008 sí es notable, es híbrido, enchufable y es four-wheel drive. Tiene un motor 100% eléctrico y tiene un motor a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Brooks Brothers celebra el Día del Padre. Vayan este fin de semana, lo que queda, digamos, entre hoy y el domingo, a ver toda la colección de invierno de Brooks Brothers para entregar un regalo de verdad, porque un papá que recibe un paquete de Brooks Brothers realmente... Es otra cosa, es una felicidad.
Una caja azul con líneas doradas,
¿no? Y con unas como cintitas. Todos los suéteres, camisas, casuales y chaquetas están con 25% de descuento hasta el domingo. Los descuentos aplican en todas las tiendas y además en brooksbrothers.cl. Así que aprovechen, 25% de descuento en camisas, casuales y chaquetas. Suéter también.
Oye, Kefi, hoy día
tomé el wake up.
Yo hoy día me necesitaba uno, pero no voy a decir cuál. No, ya lo voy a decir. Hoy día, detox. El partido.
Detox? Ah, sí, claro. Lo necesitaba. Sí,
era necesario. Sí, oye, bueno, Kefi tiene los Kefi Shots, que son hechos 100% en base a productos naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. La página web es www.kefi, esto es kefilatina.cl, y están en Instagram en kefi-lifestyle.
EconoRent, ¿tú conoces el check-in instantáneo, podríamos decir digital, de EconoRent? Usted llega, se mete, se chequea y llega a su destino sin necesidad de pasar por el counter, que yo en todas partes del mundo lo he visto, y eso no me lo voy a saltar en ninguna parte, excepto acá en Chile con EconoRent. Pasa directo a buscar su auto, lo está esperando ahí, normalmente un Peugeot además, por lo que queda usted muy contento, y disfruta. Esto es muy sencillo, solamente hay que inscribirse con su RUT, da sus datos y queda socio de EconoRent, además accediendo a descuento de EconoRent.cl.
Disrupción tecnológica. Oye, todo esto ayer te escuché hablando del almuerzo. Tenemos que organizar el almuerzo con los amigos de Price, ¿eh? PwC.
Verdad.
Sí. Bueno, ellos tienen The New Equation, que es una nueva estrategia que te permite enfrentar este contexto que cambió definitivamente, en los últimos años especialmente. Y intentar proponer respuestas para problemas complejos transformando tus negocios. PwC.
Santander. Le comentaba también ayer a la Josefina que alguien me dijo: oye, la cuenta en dólares de Santander ahora la tiene todo el mundo, qué buena. Porque es muy fácil. Los que todavía tengan cuenta en Santander y no la hayan sacado, sáquenla. Se demoran exactamente un minuto. Y los que no son clientes del Santander, háganse clientes del Santander. Y pueden acceder a esta cuenta que le permite pagar las cuentas en dólares, le permite ahorrar en fondos mutuos en dólares, etcétera, hacer todas las transacciones sin tener que convertir, que siempre es caro.
Vamos entonces con el Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre. Es una tecnología que te permite pagar en todos lados con un código QR. Yo la empecé a ocupar y es muy cómoda, sin tocar además ni plata ni máquina. Y además de eso te permite comprar libros con descuentos, te permite cargar tu celular, te permite aceptar todas las tarjetas en tu negocio y te permite cobrar. Que tú sabes que yo lo ocupo mucho para los temas de almuerzo de oficina, ¿eh? O sea, almorzar, sí. Uno paga. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Vamos entonces con Felipe Larraín, economista, ex ministro de Hacienda, un hombre muy destacado del ámbito económico.
Profesor universitario.
Chileno, sí, profesor universitario. Escritor de grandes libros. Yo tenía unos compañeros que estudiaban con el libro de él. Jeffrey Sachs, ¿estoy bien o no, Felipe? ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Encantado de estar conversando con ustedes.
Igualmente.
Efectivamente, nuestro libro Macroeconomía en la Economía Global, que usaba harto.
Sí.
Yo me encuentro a veces con gente que me dice, oiga, yo estudié por su libro.
Sí, pues.
De hecho, una vez, una anécdota, un expresidente latinoamericano, que me tocó estar con él, me dijo, yo estudié macroeconomía por su libro.
¿Y lo hizo bien o lo hizo mal ese presidente?
No voy a decirlo, porque fue más o menos nomás.
Estudió, pero no aprendió.
No aprendió nada, ya, okay.
¿No ha habido reediciones de ese libro?
Ha habido tres, estamos en la tercera edición de ese libro, y el libro está en 10 idiomas.
Ya.
Está en chino, japonés.
Mira, increíble.
Inglés, alemán, está en... en portugués, en español.
Notable.
Hasta tiene una edición pirata, que la pude ver.
Extraordinario. Oiga, bueno, usted, a propósito del libro, no sé si escribiste este libro solo o con alguien más, Constitución y Desarrollo, Argumentos Económicos para Aprobar o Rechazar. Cuéntanos un poco la génesis de eso y cuáles son algunas de las conclusiones que podemos ir recorriendo. ¿Qué es lo que salió?
Sí, claro. Este es un libro que escribimos con Sergio Ursúa.
Okay.
Ediciones UC y Clapes UC. Este es un doble sello que tiene el libro. Y nuestra idea fue básicamente dar elementos económicos para que las personas puedan decidir en forma informada. O sea, no es, cuando decimos argumentos económicos para aprobar o rechazar, es porque queremos que la gente se forme su propio criterio. De hecho, nosotros no llamamos ni a aprobar ni a rechazar. Pero vamos revisando una serie de elementos, como por ejemplo, derechos de propiedad, derechos de agua, autonomía del Banco Central, iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Hay una cantidad de temas que son derechos sociales. Revisamos la experiencia comparada con otras constituciones. En particular, nos interesó mucho el caso colombiano, la Constitución de 1991, que tuvo que ser reformulada el año 2011. ¿Y por qué? Porque resulta que la Constitución del 91 estableció una serie de derechos sociales, aumentó muchísimo los derechos, pero la gente, al querer hacer valer sus derechos, esto generó bastante frustración. Uh-huh. Y la frustración trajo consigo demandas judiciales, atochamiento del Poder Judicial, tratando de hacer valer estos derechos, y además de eso, después de eso, esto deterioró muchísimo las finanzas públicas. Entonces se tuvo que establecer el principio de responsabilidad fiscal dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, eso es un tema que básicamente estamos bastante preocupados nosotros, ¿no es cierto?, en el libro, porque podría ocurrir, y esto es un punto que planteamos, podría ocurrir que aquí estemos aumentando mucho los derechos sociales, y lo que queremos evitar, esto está bien, si aumentar derechos sociales está bien, pero lo que digo yo es aumentar derechos sociales junto con generar estas tremendas expectativas que al final no se cumplan, generar frustración de expectativas, problemas fiscales y atochamiento del Poder Judicial. Esos tres elementos están en el proceso colombiano. Entonces, es como una señal de alerta, nada más, la que nosotros decimos.
Felipe, porque tú estabas hablando ahí del tema del gasto futuro, ¿no es cierto?, el equilibrio fiscal, sí, que se ve, sí, incierto, como dices tú. Pero hay otro tema, sí, que quizá puede ser anterior incluso, y que es la certeza jurídica, y que porque toda la actividad económica al final se basa en la existencia de reglas claras y un rayado cancha que más o menos todos conozcamos y que se respete. ¿Qué dice o qué dicen ustedes en el libro respecto de el ámbito económico sobre la potencial incerteza jurídica que se podría dar?
Mira, nosotros más que abordar, nosotros abordamos el tema del derecho de propiedad y creemos, a ver, primer punto, cuando nosotros escribimos el libro no teníamos a la vista el borrador, porque el borrador es posterior, nosotros entramos a imprenta en febrero, ¿ah? Entonces no teníamos borrador de la Constitución, el borrador es posterior y por tanto nosotros no nos hacemos cargo de un análisis del borrador del actual proyecto constitucional. Pero sí hablamos en materia de derecho de propiedad la importancia que tiene la adecuada definición del derecho de propiedad, porque este derecho es fundamental de acuerdo a los trabajos más, no solo los clásicos, sino que trabajos modernos como el del Premio Nobel de Economía Douglas North. Douglas North dice que un derecho de propiedad bien definido es central para el buen desarrollo de los pueblos, de los países, de las familias, de las personas, para que puedan acceder a crecimiento económico, a desarrollo, oportunidades, e incluso, lo debemos decir, a mayor recaudación, porque un punto de mayor crecimiento significa 800 millones de dólares de mayor recaudación fiscal. Entonces, lo que nosotros estamos planteando acá es que la buena definición del derecho de propiedad es central. ¿Y qué observamos? Observamos que hay un deterioro en este importantísimo derecho para la certeza jurídica de las personas, de los que emprenden, en el concepto de, en caso de expropiación, la idea del precio justo versus el precio de mercado. Hoy día, la compensación en caso de expropiación es por precio de mercado, se compensa el daño patrimonial con el precio de mercado. En la Constitución, el proyecto este que conocemos, establece el precio justo. Miren, ¿qué es lo que es el precio justo? No está definido. Probablemente lo va a definir una ley, de quórum simple. Entonces, aquí estamos introduciendo un elemento de incerteza muy grande en el ordenamiento jurídico constitucional, que puede tener efectos en qué, fundamentalmente en la inversión. Y el nexo es inversión, crecimiento, empleo, oportunidades. Entonces, ese carril, digamos, me parece que es importante destacar. Y lo segundo es que, en particular en materia de derechos de agua, es que hay, a mí me tocó estar el día lunes de esta semana en la conferencia anual o semianual, se hace una vez al año, en el primer semestre, y se dice, ¿cómo viene el 2022-23? En que se conversaban una serie de temas. Una de las preocupaciones mayores de los agricultores, y no solo los grandes agricultores, de los agricultores grandes, medianos, pequeños, de todo el que tiene un derecho de agua, es que estos derechos van a pasar a ser permisos o autorizaciones administrativas. Bueno, esto es realmente muy preocupante desde el punto de vista de la actividad, pero no solo la actividad agrícola, de todo el que tiene un derecho de agua. La actividad minera también es fundamental, el tema de derechos de agua, también en la actividad, en algunas actividades industriales, es muy importante el tema, y por supuesto en lo que es el consumo humano. De alguna manera, esto es un desincentivo a la inversión en proyectos que, por ejemplo, produzcan agua, ¿no es cierto? Porque si no hay derechos bien establecidos sobre lo que se produce, es un desincentivo. Estoy pensando en proyectos de desalinización, por ejemplo. Creo que establece un manto de incertidumbre sobre temas tan importantes como la desalinización. Así que, respecto de tu pregunta, creo que los elementos que vamos encontrando en esta Constitución más bien establecen un camino hacia la incerteza más que la certeza jurídica.
Estamos hablando con Felipe Larraín. Felipe, estaba pensando en tu comentario respecto a Colombia, que de alguna manera el gasto fiscal se complica manejarlo, pero por temas de derechos sociales. Pero también hay otros elementos que a mí, por lo menos, me parecen particularmente preocupantes, que tienen que ver con esta capacidad de las regiones y de las municipalidades de crear empresas, de emitir deuda, lo que significa que no solamente se pierde la iniciativa exclusiva del presidente a la hora de manejar el gasto fiscal, sino que además se descentraliza y por definición se atomiza esto, lo que hace, me parece, muy difícil administrar esto, sobre todo que con el tiempo se crean inflexibilidades que hacen que esta empresa y esta gente que empieza a trabajar a nivel regional sea muy difícil después de achicar ese aparato que se va creando, ¿no?
Bueno, yo tengo la mayor preocupación respecto a ese tema. Fíjate que las experiencias de descentralización fiscal en América Latina no son buenas. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Brasil, son países, cierto, que no son países unitarios, son países federales, digamos, con organizaciones, estructuras jurídicas de regionalización que son distintas de las nuestras. Pero desde mi perspectiva, a mí me parece que es realmente muy complicado lo que estamos viendo en materia de la posibilidad de crear deuda, en materia de la posibilidad de crear empresas públicas. Yo me pregunto cómo van a competir esas empresas públicas con las empresas privadas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es mayor, ¿no? Y la preocupación de estas deudas que hoy día, para que un municipio pueda tomar endeudamiento, tiene que contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. Eso se termina en la nueva Constitución. Y yo creo que es importante los proyectos y las ideas descentralizadoras, pero lo que no debemos descuidar es el tema de la responsabilidad fiscal. A mí me parece que esto es preocupante desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, que es un concepto que se establece, valga decirlo, es un concepto que está establecido en la Constitución, la responsabilidad fiscal. Pero la responsabilidad fiscal, cuando tenemos estos temas de descentralización que pueden conducir, ¿no es cierto?, a un incremento muy significativo de la deuda pública, no solo a la deuda central, sino de la deuda de los municipios, de las regiones. Entonces, me parece que aquí hay otro elemento. Además, la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan establecer sus propios impuestos. Cosa que hoy día eso no es así. De hecho, hay los impuestos de beneficio municipal, son básicamente las contribuciones de bienes raíces, los impuestos territoriales, ¿no? Ese es beneficio regional doble, tiene beneficio regional y beneficio central. Pero
patente, los permisos de circulación, ¿no?
Los permisos de circulación, pero eso más que un impuesto es un permiso, ¿no?
Claro.
Por eso no. Pero tiene razón, esos son como los dos elementos.
Oye, Felipe, para ir cerrando, nos quedan 3 minutos. Me gustaría preguntarte, saliendo del tema de la discusión constitucional, Chile enfrenta un panorama global y macroeconómico complejo. Inflación, lo comentamos al principio del programa, esta semana fue como la semana donde los bancos centrales salieron al ataque, especialmente la Fed. ¿Cómo ves tú los próximos 6-12 meses de nuestro país, que es un país pequeño, inserto en una realidad global donde se ve turbulento el ambiente?
Absolutamente. Oye, solo para cerrar el tema constitucional, decirte que me parece que el borrador constitucional que conocemos hoy día abre mucho más elementos de incertidumbre que los que cierra.
Sin duda.
Y en muchos sentidos, es un deterioro de las instituciones, deterioro de las instituciones fiscales. En la parte económica me estoy refiriendo yo, más que en la parte política, porque lo que hemos analizado es eso. Entonces, solamente para cerrar ese capítulo. Oye, y respecto a lo que tú me planteas, estamos enfrentando un escenario muy complicado a nivel interno y externo. Y yo te diría que aquí los elementos externos que hemos visto y que tienen que ver con alzas de inflación que son mundiales, con, digamos, todas estas políticas de incrementos de tasas, de interés, de política monetaria, le interesa es algo que realmente, ¿no es cierto?, es preocupante, porque establece, en un momento en que los países se están desacelerando fuertemente, establece una contracción monetaria muy significativa. Y esto va a repercutir especialmente también sobre la economía emergente. En este mismo momento en que estamos con todos estos temas externos, ajustes de tasa, inflaciones altas, consolidaciones fiscales también afuera, y aquí en Chile, consolidación fiscal, consolidación monetaria, la tasa de interés de política monetaria va en 9%, tenemos un mega paquete de reformas del gobierno que, hasta donde yo lo veo, es un paquete que lo que piensa, lo vemos en la reforma tributaria, lo que aspira es a recaudar. Pero ¿qué elementos hay para estimular el crecimiento económico ahí? Entonces, me parece que eso, más la incertidumbre constitucional, establecen que nosotros estamos en una situación bastante compleja, porque tenemos todos los efectos externos, pero además los efectos internos. Y añadamos también la violencia, la mega sequía que tenemos en este momento. Entonces, hay una serie de interrogantes sobre la economía chilena. Mira, el primer trimestre de este año, la economía chilena cayó en la serie desestacionalizada, ¿no es cierto?, o sea, respecto al trimestre anterior. Este segundo trimestre, probablemente la economía chilena va a volver a caer. El segundo trimestre que estamos en curso. Con eso se configura un panorama de recesión técnica. Claro. O sea, ¿por qué? Porque tenemos 2 trimestres consecutivos de caída de PIB. Con altísima probabilidad estamos en recesión en este momento. Es en este escenario en el que estamos planteando estas reformas económicas y este proceso constitucional. Me parece que ciertamente es un escenario muy complejo.
Excelente. Entre comillas, Felipe Larraín.
Excelente entrevista, no tan excelente el panorama.
Bueno, a mí me encantaría, Gonzalo, Fernando, me encantaría darle una visión súper optimista, que nos fuéramos todos contentos, pero creo que lo importante es ser realista.
Así es.
En esta situación.
¿Mm? Abrazos.
Bueno. Un abrazo.
Que esté muy bien,
Chao, Felipe. Chao.
Un gusto.
Felipe Larraín, entonces, con su visión bastante compartida por lo demás de... ¿Cómo está?
Introduce incertidumbre. Eso es lo que dijo respecto al texto constitucional.
Así es. Y yo no tengo ninguna duda que lo hace. Ducati, la nueva multistrada B2S, ya está en Chile. Vayan a verla a Las Condes 11.412. Lo están esperando ahí. El doctor es como la santo y seña ahí. Te llega y dice: vengo de parte del doctor. Y le hacen, le prestan una moto mejor.
Un cafecito.
Un descuento, un cafecito. La Ducati, entonces, multistrada B2S, vayan a verla a Las Condes 11.412.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. ¿Sabéis lo que me contaron el otro día? Estamos en una época donde lamentablemente las reglas laborales micro cambian, no sé si todos los días, pero bastante seguido. Entonces la gente de Book lo incorpora rápidamente en su plataforma.
Y viene más, seguro.
Sí, pues entonces te permite como una solución
dinámica. Digital,
dinámica, que está perfecto. Así que conózcalo usted. Visite book.belargauk.cl.
Claro, si uno tiene a alguien de recursos humanos que no está al día, puedes quedar años atrás en cómo estás haciendo las
y
cosas.
Y no es tan fácil estar al día
en ese tema. Además es barato, no estamos hablando de que se paga muy caro. Es un software en línea, siempre actualizado y barato. Oye, Falcom Asset Management, la gente Falcom está muy encima de lo que está pasando, no solamente en la economía, sino que está pasando en las cuentas de sus clientes. Muy involucrado, desde los socios para abajo. Que tienen además la experiencia de haber trabajado muchos años en el mercado financiero. Nosotros los vimos cómo están metidos en el negocio y se los recomendamos de verdad. Falcom Asset Management, ¿qué más podemos decir?
Almagro, si usted quiere comprar un departamento nuevo pero sabe que el dividendo le puede quedar un poco más alto de lo cómodo, no se preocupe, en Almagro usted puede comprar hoy con financiamiento a 30 años. Si quiere saber más, entre a almagro.cl.
Independencia, sus inversionistas lo saben. El promedio de dividendos anuales repartido en los últimos... Me están llamando por teléfono, espera.
¿Quién te llama?
No tengo idea, no, número desconocido.
Por favor.
Fue un 6,4% el dividend yield de Independencia, el Fondo de Renta Inmobiliaria, razón por la cual sus aportantes siguen y seguirán confiando por muchos años más en la gestión de administración que hace el equipo de Independencia durante... lo ha hecho más de 30 años. Estoy medio trago hoy día. Invierte en el fondo Independencia Renta Inmobiliaria. Parece que fui yo el que fui a la fiesta anoche, no tú.
Ya, vamos.
¿Estás listo?
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Estamos aquí con David Albo, CEO de Impacta VC. Está fuerte el mercado, parece, ¿eh? Oye, está dura la cosa afuera. Ayer estuve participando de una charla de Allen Taylor, que es quien maneja el fondo de Endeavor Catalyst en Estados Unidos, y nos da una visión de lo que pasa en Estados Unidos. Está bien pesado el ambiente. David tiene una visión no solamente de lo que está pasando acá en Chile, sino también afuera. Nos va a contar cómo es el emprendimiento en Chile y qué está pasando con el financiamiento de proyectos. ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, pues, bien, todo bien.
Qué bueno.
Hola, don David, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, pues.
¿Por dónde partimos?
¿Cómo estás viendo el ambiente en general de financiamiento de proyectos? ¿Qué pasa con las valorizaciones, etcétera?
Sí. A ver, el Venture Capital igual es un juego a largo plazo, ¿sí? Entonces, dentro de, para nosotros en esta industria, si estás levantando capital es difícil, porque hay poca liquidez, uh-huh, como fondo de Venture Capital. Uh-huh. Pero si ya tienes los compromisos, lo que está pasando hoy día es que yo estoy invirtiendo en compañías que, como hay poca liquidez, están dispuestas a tener una valorización menor.
O sea, ya estás hablando de lo que se llama técnicamente un down round, o sea, gente que levantó plata a 10 y ahora la tiene que levantar a un valor menor que ese.
Eso pasa
en compañías que tú ya estás invertido o compañías que de alguna manera están buscando plata de gente distinta?
Yo tengo todo por invertir todavía. O sea, el fondo recién está lanzado, tengo para invertir en 25 compañías y recién he invertido en 7, por lo tanto todavía me falta todo por invertir. Y claro, yo vuelvo a invertir, hago segundas inversiones.
Le va a empezar a sonar el teléfono inmediatamente.
Sí, suena igual, suena así. Claro, entonces yo en el fondo lo que me está pasando a mí es que para mí es una buena oportunidad porque yo tengo los compromisos de los aportantes. Todavía me queda un espacio pequeño, pero tengo compromisos de los aportantes y hoy día estoy saliendo a invertir en compañías que están dispuestas a valorizar sus compañías en una menor valorización.
¿Esa es tu tesis?
No.
¿Cuál es tu tesis?
Soy una oportunidad. Yo invierto en compañías que le hacen bien al mundo en Latinoamérica. En etapa seed, compañías que...
Oye, impacta Venture Capital. Te quiero preguntar un poquito de ESG, un poquito de impacto. Quiero partir con una frase quizás no tan positiva. Ayer leía un titular que los flujos hacia fondos de ESG se aplanaron este año, después de 2 o 3 años de crecimiento fuerte.
Sí.
Está plano, digamos. Entonces, ¿cómo defines tú el espacio donde tú te mueves? ¿Y cómo está ese espacio en global y también en Chile, digo?
Sí. A ver, esto empieza la inversión en ESG, hay mucho interés por invertir en ESG por el cambio al consumidor. Hay un consumidor, el millennial, el centennial, está diciendo con su billetera a quién comprarle, compañías que le hacen bien al mundo, a su gente, digamos, y al planeta. Y esa misma gente también es la fuerza de trabajo. Para el 2025 van a ser como el 80% de la fuerza de trabajo estas generaciones que son mucho más conscientes. Entonces, en el fondo, para ser una buena compañía, o sea, necesitas talento en tu equipo y necesitas clientes que te compren. Por lo tanto, por eso, digamos, es que las nuevas compañías van a necesitar ser buenas compañías para el mundo y por lo tanto, muchas intenciones de bancos mundiales de invertir en ESG. Y el año pasado el Banco Mundial sacó un reporte que el 2020 se habían invertido 2 trillones en ESG, compañías o fondos relacionados a ESG, pero había interés de invertir en 26 trillones, o sea, había solamente 10% de demanda. Faltaban pero, compañías, había...
Tratando de golpear la mesa, por favor.
Ah, disculpa. Había solamente se está invirtiendo 10% del interés invertido en ESG. Y efectivamente hoy día está un poco frenado porque... Claro, porque el mercado está muchísimo más seco.
O sea, está frenado en todos lados, ¿es cierto? Entonces, sí. No solamente ESG.
No solamente ESG está frenado en todos lados, pero ESG sigue creciendo, digamos.
Déjame hacerte una pregunta bien básica, pero hay muchos emprendedores que no me escuchan. Esta sección además se ha convertido en un clásico. ¿Dónde está el límite, o cómo definirías tú el límite de las compañías que le hacen bien al mundo? Porque pucha, qué amplio eso, ¿no?
Muy, muy, muy amplio. Y la verdad que nos ha roto la cabeza una y otra vez. Vemos compañías con impacto social y medioambiental. Medioambiental es mucho más fácil porque es una lista finita de cosas que le hace bien al mundo o no, digamos. Hay emisión de carbono, hay huella hídrica, hay una lista de cosas que tú puedes medir ingenieramente.
Pero si decir, tú te dedicas a crear basura, no estamos mal, digamos.
Lo podéis medir en cuánto pesa eso y cuánto huella de carbono genera. Y eso es más fácil de medir y poder decir a esta compañía le hace bien o le hace mal. En términos sociales es mucho más difícil. Tú puedes decir, bueno, no sé, pues, educación, salud, alimentación, está bien, pero tú le das, estuve hace poco en Uruguay con gente que para la pandemia empezó a dar comida a gente que lo necesitaba. Y después de 4 meses de dar comida, llegaban al campamento y se dan cuenta que la gente no salía a trabajar, no hacía nada porque les llegaba comida a la casa. Okay. Entonces, ¿estáis haciendo buen impacto o mal impacto? ¿Lo estáis alimentando, pero lo estáis dejando sin hambre de salir a buscar, digamos, trabajo y desarrollo, digamos? Entonces ahí es mucho más difícil y en realidad son conversaciones muy largas donde todos los partners tenemos que estar de acuerdo y que creemos que es una compañía y que es buena para el mundo.
Estamos hablando con David Albo, CEO de Impacto IC. Oye, yo quería volver a la conversa que nos sacó frontalmente aquí ese niño maravilla respecto al estado actual del tema fondeo, porque yo creo que esa es la preocupación principal de varios emprendedores.
Sí.
En esta misma charla que estuve yo ayer, se hablaba que el tema de los down rounds todavía no se veía en el horizonte, o sea que había gente que estaba haciendo extensiones de ronda e incluso habían compañías que estaban haciendo todavía cosas que reflejaban el valor que habían adquirido desde la última valorización. ¿Cómo estás viendo tú eso a nivel local? Y te preguntaba yo si era parte de las cosas que tú ponías muy importante arriba de la mesa a la hora de hacer las inversiones. En ese sentido te hice la pregunta de la tesis.
Sí. A ver, yo tengo un insight quizás distinto al que tiene, digamos, lo que se ve en el diario, que se ve en el mercado. Uh-huh. Yo soy parte del VC Lab, que el VC Lab es una red, es una aceleradora de Venture Capital, que hoy día está sacando más fondos de Venture Capital que todos Estados Unidos juntos. O sea, todos los new fund managers pasan por este programa de aceleración y lanzan nuevos fondos. Uh-huh. Y yo estoy en un canal en Slack, básicamente una comunicación donde yo puedo poner notificaciones que diga, cada vez que diga Sudamérica, Latinoamérica, Cono Sur, cualquier keyword relacionado a Latinoamérica, me llega una notificación. Y estoy viendo fondos de Estados Unidos o de otras partes del mundo que deciden invertir en Latinoamérica y que nadie lo está viendo. Entonces, cuando tú lanzas un fondo, lo primero que haces es un LPA, es un documento que explica cómo tu fondo va a funcionar y en qué regiones va a invertir. Y eso es un compromiso que tú adquieres como fondo a 10 años. Por lo tanto, hoy día los compromisos para invertir en Latinoamérica están viniendo. Nadie los está viendo porque son gente que nadie conoce. De hecho, yo estoy cada vez que veo una tesis de inversión, le escribo y lo estoy invitando a fin de año para que venga para acá, para que aquí lo conozcan, digamos. O sea, debería haber más fondos de Venture Capital que invierten en Latinoamérica que van a empezar a aparecer este año.
Ah, mira, estamos como detrás de la curva, digamos, para ocupar una analogía con la Fed.
Así es que Latinoamérica está todo por hacer. En Estados Unidos yo me junto con estos visitas afuera, les pregunto por qué invertí en Latinoamérica. Conocí Latinoamérica, eres de acá, no, una vez estuve en Machu Picchu, la última vez que estuve, no, y
speak Spanish, no.
No, ni siquiera, no hablan español, de verdad.
Ya, ¿y qué, cuál es la razón?
La razón es, en Estados Unidos el mercado es muy competitivo. Los grandes fondos, Sequoia, Andreessen Horowitz, Tiger Global, les ha ido bien, por lo tanto, cada family office o gran institucional quiere invertir en estos grandes fondos. Entonces, como emprendedor, también cuando tú vas a levantar plata, le tocáis primero la puerta a los fondos más importantes. Estos fondos que te estoy diciendo, Sequoia, Andreessen Horowitz, entonces ellos están ganando todos los deals. Cada nuevo fund manager tiene que hacer demasiado trabajo para realmente ganarse un deal.
Claro.
Porque había tanta
plata.
No son tan grandes
acá en Latinoamérica tampoco. Claro.
El mercado es demasiado competitivo para ellos, no logran ganarse buenos deals, terminan invirtiendo en las peores compañías. Y como aquí en Latinoamérica está todo por hacer, hay desarrollo, digamos, de país, hay digitalización, hay todo el tema del e-commerce está creciendo muchísimo. Y hay talento, pero no hay Venture Capital, por lo tanto se vienen a invertir acá porque aquí está todo por hacer. Uh-huh. Y además aquí las valorizaciones, dos compañías iguales, una en Estados Unidos, una en Latinoamérica, en Estados Unidos son más caras, entonces aquí sienten que invierten barato y que pueden ganarse un espacio en el mercado de Venture
Capital. O sea que tú no ves, más allá del tema de valorizaciones, problemas de fondeo a mediano plazo.
Los grandes fondos no van a invertir tanto en Latinoamérica como lo estaban haciendo. Vimos hace poco Sequoia, su primera inversión en Latinoamérica, Andreessen Horowitz, que empezaron a invertir acá. Ellos probablemente no inviertan tanto, pero no vaya a haber tantas mega rondas en Latinoamérica, pero sí vaya a haber muchas rondas en etapa seed.
Ok.
Pero bueno, o sea, en el fondo, no tan negativa
la cosa. No es tan negativa la cosa.
David Albo, sí. Entonces CEO de Impact IVC, hablando del emprendimiento en Chile y del estado del Venture Capital. Muchas gracias, David.
A ti, Gonzalo. Fernando, un gusto.
Un abrazo. Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Diego Paul, para que nos dé un vistazo cortito.
Rápido
vistazo, lo entiende así Van Chile. Qué es lo que está pasando en los mercados.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quieres ayudar a limpiar tu cuerpo, eliminar grasas, reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural? Entonces debes conocer los Kefi Shot. Sin gluten ni azúcar añadida y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. Dos shots al día reemplazan 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la OMS. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida, ayudando al tránsito lento y mucho más. Te sientes bien, te sientes Kefi.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Hola, acá, acá pues. Cuando nuestros hijos se fueron de casa, con mi esposa comenzamos a buscar un departamento para nosotros dos, pero no había forma de vender nuestra casa. Pero pasó que Almagro nos recibió la casa en parte de pago y nos dio 0% de pie. Ellos se encargaron de todos los trámites y nosotros de disfrutar. ¿Quieres comprar un departamento tú también? Entra en almagro.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta para conversar un minuto con Diego Paul. Diego, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿y tú? Me dejaron hasta solo lo tarde que... Pero estoy contigo.
Ya, oye, cuénteme. Cortito, los mercados se han transado bastante poco, se han transado solamente 6.000 millones de pesos. La acción más transada es Sony con 2.800, es decir, ha sido la mitad del mercado, y Vapores con 1.000 millones de pesos. Después le siguen en el América con 600 millones de pesos, la acción que sube más, pero con poco volumen, en Secochop, que está subiendo un 3,78%, y la acción que cae más, Invercap, cayendo un 2,5% con poco volumen, también 17 millones de pesos. Tenemos el dólar.
¿El dólar como que 800, quiere llegar a tope o llegó?
No sé, está en 876, cercano a los 880, hay un nivel bastante fuerte. Y hoy día debería haber bastante volumen, digamos, por lo menos en el cierre, porque hay un rebalanceo de un índice, del FTSE, y también hay un rebalanceo de Elipsa. Entonces, al final del día debería haber bastante buen volumen.
Excelente. Ok. Te mando un abrazo, Diego. Diego Paul.
Muy buen Chile Correr de Bolsa.
Adiós. Igual. Bueno, nos vamos entonces con... ¿Son los Red Hot Chili Peppers? Me costó encontrar la canción. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Largo para los que se lo tomen. Y los que tengan que trabajar el lunes también.